COPE más Málaga.
Estar informado.
Este viernes 13 de diciembre el Ayuntamiento de Málaga aprobará sus presupuestos para 2025. Está previsto que a primera hora de la mañana se celebre una comisión de economía y posteriormente sobre las 9 de la mañana tenga lugar el pleno que dé luz verde a unas cuentas para el próximo año que ascienden a 1.256 millones de euros. Es un 17% más que lo presupuestado para este año 2024. El capítulo de inversiones sube un 30% hasta los 213 millones. Es precisamente ese capítulo de inversiones donde la oposición ha centrado sus críticas y más concretamente en su grado de ejecución durante el año 2024, que a fecha de octubre el PSOE lo ha cifrado con el 8% del total de las inversiones anunciadas. El concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Málaga, Carlos Conde, ha asegurado aquí en esta casa en COPE que esas cifras dadas por la oposición no se ajustan al grado real de ejecución de las inversiones porque para eso hay que esperar al cierre del año.
Hablar de un nivel de ejecución que está referido a un momento intermedio del año no es hacer justicia a la realidad.
Según el concejal, el motivo es que la recta final del año es cuando suelen cerrarse los procesos de certificación de obras.
Las certificaciones de final de obra suelen venir llegando a final de año, algunas llegan antes. Y, digamos, por la experiencia de llevar ya 9 años en esta cosa de lo económico, yo observo que en los 3 últimos años, el último trimestre del año, se suelen repuntar todas las certificaciones en obra.
¿Cuál es el grado real de ejecución del presupuesto municipal en materia de inversiones y cuánto se cumple realmente? Conde se muestra satisfecho con llegar a porcentajes como el del año 2023.
Se ha liquidado en materia de inversiones en torno al 40-50%. Eso es un buen nivel de ejecución presupuestaria, teniendo en cuenta que hay inversiones que, como decía, se presupuestan, hay que terminar de tener el proyecto redactado, los pliegos se aprueban, se licita, hay un proceso de calaje en las obras que son las propias de las obras cuando se van ejecutando. A veces van más allá del propio año.
El concejal ha hablado también aquí esta mañana de impuestos, en concreto de uno que puede afectarte directamente si eres propietario de una vivienda turística en la capital. Se trata de una prestación tributaria que el ayuntamiento está exigiendo por carta a todos los propietarios de estos alojamientos, porque según el concejal, esta prestación se exige como concepto de basura.
Es una tasa que grava la generación de los residuos que genera una vivienda turística. ¿Por qué esto se produce en Málaga y no en otros territorios? Porque tenemos una circunstancia adicional y hablamos también de materia fiscal. A día de hoy, en este ayuntamiento, la gente por su vivienda no paga tasas de basura.
Todos los propietarios de viviendas turísticas en la capital están obligados a pagar esa tasa. De hecho, se les ha enviado una carta exigiendo el pago. El concejal apunta que ese pago no se puede eludir, es obligatorio.
Bueno, no paga, pues eso es como que no paga el IBI. Pues evidentemente hay un incumplimiento tributario y se arrancan los procedimientos ya en vía ejecutiva, donde hay un recargo, donde si usted no paga, pues va a subirle por ese recargo, hasta que finalmente pues la persona tiene que pagar.
Y si el propietario sigue sin querer pagar, podría llegar el embargo. Eso sí, una medida, en todo caso, que no afectaría a la vivienda principal del incumplidor.
En el extremo de todo esto estaría incluso la figura del embargo. El Ayuntamiento de Málaga nunca embarga la vivienda si la vivienda es única y no es por un motivo de actividad económica. Digo, para que la gente no se alarme y dice, oye, si yo no pago, ¿me pueden quitar mi vivienda donde yo vivo? No, normalmente el Ayuntamiento de Málaga, esa línea roja nunca se ha llegado a superar.
Esa ha sido, sin duda, la noticia de la jornada hoy aquí en esta casa. Soy Pedro González y esto es La Tarde en COPE más Málaga.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hoy vamos a ir al Pueblo Museo de Genalguacil para conocer una nueva exposición en su Museo de Arte Contemporáneo. Y también vamos a conocer a alguien que demuestra un gran espíritu de superación relacionado con la tecnología. Pero antes, vamos a enterarnos de cómo va a estar el tiempo para mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos poco nubosos o despejados con vientos flojos a moderados de componente norte, disminuyendo a flojos variables por la tarde. Las temperaturas sin cambios, con heladas débiles en las sierras. Aquí en Málaga capital, en Marbella y en Vélez, llegaremos a máximas de 17 grados, en Antequera 12 y en Ronda 10. En cuanto al tráfico, nos vamos hasta la DGT. Rosa María Gómez, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico hasta ahora en las carreteras de la provincia?
Pues en estos momentos no se registran incidencias significativas ni retenciones. La circulación es fluida, tanto en Málaga, accesos Málaga capital, como en el resto de la provincia.
Pues nos alegramos. Gracias, Rosa María.
Hasta luego, buenas tardes.
Vamos hasta el Centro de Gestión Local. Daniel Cánovas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico en el centro de Málaga hasta ahora?
Pues por aquí igual, sin incidencia destacable, y en este momento el tráfico es totalmente fluido, como siempre desde aquí, recomendar el uso de transporte público.
Estupendo, gracias Daniel.
Gracias a vosotros.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Este año el Belén diocesano está de 10.
El Belén viviente diocesano cumple 10 años acercando la Navidad a los malagueños.
El sábado 14 de diciembre, desde las 10 y media de la mañana, podrás asistir gratuitamente en Casa Diocesana Málaga a la representación de las principales escenas de la Natividad.
Además, habrá actividades infantiles, castillos hinchables, mercadillo, barra de comida y recogida de juguetes en favor de Aboy.
Décima edición del Belén viviente diocesano, el Belén más grande de Málaga.
NarbonaOnline.com te trae la vinoteca y tienda gourmet digital más grande del mundo. Conviértete en tu propio chef y sumiller con un clic. Visita NarbonaOnline.com y vive la experiencia gourmet.
NarbonaOnline.com, donde tus sentidos crean su memoria.
María, queda muy poco para Reyes.
¡Ah, sí, papá! ¿Encargaste los con Empatelín? Son tan ricos y tiernos.
En cuanto pueda, paso lo encargo.
Pero papá, es muy fácil Empatelín.es. Pastelería Patelín, ofreciendo lo mejor desde 1972.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 4:37, como siempre a esta hora hacemos una paradita en la provincia y como te decía vamos a viajar a Genalguacil de la mano de un artista visual que vuelve a exponer en este pueblo museo. Esto es Málaga en 103. Me llama muchísimo la atención el nombre de la exposición de la que se puede ver en el Museo de Arte Contemporáneo Fernando Centeno López de Genalguacil, Sierra Marina, Playa Serrana. Fernando Renes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estáis?
¿Qué engloba este título de la exposición? Sierra Marina, Playa Serrana. Es una mezcla un poco extraña, reconóceme.
Bueno, pues ¿sabes? Básicamente, digamos, ¿sabes? Como que yo quería hacer, digamos, típico título que me permitiera, digamos, como, ¿sabes? Como tener un amplio margen para actuar, ¿no? De una manera, ¿no? Entonces, bueno, pues como que básicamente, digamos, esta es una exposición para, digamos, desde un pueblo serrano, ¿no? Pero que siempre ha tenido, digamos, una ligación muy grande, digamos, con la playa, ¿no? Donde la gente, pues, básicamente ha emigrado, ¿no? Entonces, bueno, pues, de alguna manera es eso, digamos, un poquito, digamos, como, digamos, un poquito, digamos, como maridar ambas cosas, ¿no? La playa y la sierra un poco, ¿no? Eso es un poco, digamos, básicamente, digamos, como, digamos, ¿sabes? Como crear un paraguas conceptual que le permitiera, ¿sabes? Tener mucho margen para actuar, ¿no? Básicamente, ¿no?
No es la primera vez, me han dicho, que expones en esta localidad malagueña, en Genalguacil. ¿Por qué otra vez? Quiero decir, ¿tanto te atrae este pueblo?
Bueno, porque, ¿sabes qué pasa? Digamos, como que me encuentro ahí, digamos, allí como muy bien, ¿no? De hecho, bueno, pues un poco el título de la expo que vamos, no el título, sino, perdona, el título del artículo que ha escrito la comisaria Cristina Torrente, pues básicamente se titula Un vecino más, ¿no? Entonces, digamos, como que me encuentro en casa, ¿no? Entonces, bueno, pues como, de alguna manera es como, ¿sabes? Como que es un, digamos, es un volver porque realmente nunca me he ido, ¿no? Básicamente, ¿no?
Porque tú eres, si no me equivoco, corrígeme, de Covarrubias, un pueblo de la provincia de Burgos.
Burgos,
¿no?
Exactamente.
Y, hombre, aquí se está un poquito más calentito que en Burgos, teniendo en cuenta las bajadas de temperatura que ha habido últimamente,
¿no? Mira, hoy vamos a ver, acabo de llegar a Burgos, ¿sabes? También vamos a Covarrubias, ¿sabes? Y aquí estamos a 2 grados, ¿no? ¿Sabes? Ahora mismo, ¿no?
Ajá, fíjate. Pues aquí estamos ahora mismo a 16, así que no es por darte envidia.
Pues mira qué maravilla.
Oye, cuéntame. Lo que vamos a ver en esta exposición, ¿qué es exactamente? ¿Qué va a encontrarse la gente en las paredes del centro de expositivo?
Pues digamos, ¿sabes? Que yo, por ejemplo, hice unas entrevistas este verano, ¿sabes? A 9 vecinos de Genalguacil, ¿no? ¿Sabes? En las cuales, pues, básicamente, digamos, ¿sabes? Les preguntaba un poco, pues eso, por su vida, digamos, por su historia, ¿sabes? Por intereses, un poquito por todo, ¿no? Entonces, digamos, la idea es eso, hacer, digamos, ¿sabes? Digamos, como de retrato, ¿sabes? Muy, digamos, como psicográfico, ¿sabes? Un poco, ¿no? Digamos, como psíquico y también geográfico, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente, pues a veces, por ejemplo, digamos, como que, por ejemplo, digamos, retrato a la persona, ¿sabes? Tal cual es, ¿no? O si no sabes, pues eso, digamos, un poco, ¿sabes? Un poco, digamos, en base a lo que, digamos, por ejemplo, me han contado, ¿no? ¿Sabes, no? Uh-huh. Por ejemplo, yo qué sé, pues, o sea, es un poco, digamos, ¿no? Digamos, una, digamos, como de mezcla, ¿no? Entre quién son físicamente, ¿sabes? Y quién, por ejemplo, digamos, me han contado que son, ¿no? ¿Sabes? Qué les gusta, las aficiones, digamos, miedos, ¿sabes? Intereses, deseos, etcétera, ¿no?
Fernando, ¿hasta qué día vamos a poder ver esta exposición tuya?
Pues mira, va a estar, la inauguramos este pasado sábado, 7 de diciembre, va a estar hasta el 18 de mayo.
Uh-huh. O sea, hay tiempo para verla. Sierra Marina.
Bueno, pues, o sea, cinco meses, ¿no? De
más o menos, ¿no? Sierra Marina, wow, ¿no? Playa Serrana, exposición de Fernando Renes en Genalguacil, en el Museo de Arte Contemporáneo Fernando Centeno López. Fernando, gracias, y ya sabes que aquí tienes tu casa para cuando no quieras pasar frío.
A vosotros, venga, muchas gracias.
Igualmente.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Minutos, abrimos las puertas al mundo de la tecnología y de la ciberseguridad. La verdad es que me sorprendió mucho el titular que me dio Conchi Gordón para el tema que íbamos a tocar esta tarde. Por cierto, Conchi Gordón, gracias y bienvenida como siempre.
Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes a todos.
Sin barreras, espíritu de superación más tecnología, éxito asegurado.
Totalmente, y aquí tenemos el ejemplo personificado.
Ajá.
¿Eh? Y empiezo pues como él ha utilizado muchas veces No hay mal que por Dios no venga. Ajá. Y tuve casi que amputarme la falange del dedo índice derecho, ¿sí? Que es un dedo muy cotizado, según me dijo, ¿sí? Él, para que tuviera que conocer al invitado de hoy.
Ajá.
Que
es
Miguel Gil Sánchez. Que
¿y cuál es su currículum?
Bueno, es una excelente persona por delante, ¿vale? Y luego es fisioterapeuta en MC Mutual. Y además es vicepresidente primero del Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía. Y además tiene también una clínica propia en Coín, que es donde vive habitualmente. Bueno, pues ya te digo que me pasó esa cosilla que me tuvo de baja 2 mesecillos y ahí tuve que conocer a Miguel. Y cuando empezó a darme la rehabilitación, empezó a hablarme de neuroplasticidad. Empezó a hablarme que no tenía que rehabilitarme mi dedo, sino mi cerebro. Empezó, además, a explicármelo todo en mis palabras, en cómo se asemejaba lo que me había pasado a un cortafuegos o a cómo a un router, como hacía
en mis palabras.
Entonces ahí me di cuenta que a este hombre, a Miguel, lo teníamos que traer a nuestro programa. Uh-huh. Lo que pasa que por unas cosas o por otras, pues al final se fue dilatando y fíjate por dónde hoy, uh-huh, que tenemos programa el 9, hoy día Santa Lucía, ¿eh? Pues fíjate a quién mejor que a entrevistar que a Miguel Gil, que es un ejemplo de superación, porque yo no me di cuenta que Miguel no ve casi, ¿no? Uh-huh. Me di para nada, porque allí se movía en la clínica, vamos, me lo tuvo que decir él uh-huh, y otro amigo que tenemos en común, que ya me explicó su historia, y digo, bueno, es que tiene una capacidad, además, de aparte de cómo me trató, con la humanidad que me trató, cómo lo explicó todo. De uh-huh, las tecnologías, de cómo las tecnologías le habían ayudado en su vida, en su superación. Y el día 3 de diciembre, Además, el Día de Diversidad Funcional, ¿no, Miguel? Lo digo bien, Diversidad Funcional. Correcto. Le concedieron el premio de la tercera gala de Salud es Más. Pues ahí le dieron la sorpresa y lo premiaron. Merecidísimo premio. Y me callo, que ya no hablo más. Y lo dejo todo a Miguel.
Tú ya sabes que puedes hablar siempre que quieras, porque para eso eres parte de este programa. Miguel, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Lo primero es eso. Agradeceros la invitación y un saludo desde aquí a todos los oyentes.
Uh-huh. A mí me ha sorprendido lo que me contaba Conche, micrófono cerrado, cuando me propuso la temática de la entrevista de hoy. Digo, bueno, pero ¿qué tiene que ver con el mundo de la tecnología, la fisioterapia, que es la labor que tú haces? Cuéntame, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra?
Pues muy simple, la fisioterapia es la profesión sanitaria que más ha evolucionado en los últimos 40 años y además de mucha ciencia, hay mucha tecnología detrás, hay mucha herramienta tecnológica que nos ayuda a conocer cómo funcionan algunos partes del cuerpo. Hay otras que simplemente utilizamos la electricidad o el campo electromagnético para producir cambios en el cuerpo. Y aún más allá, pues las personas que tenemos algún tipo de diversidad funcional, como se dice ahora, pues entre otras cosas lo utilizamos para también hacer nuestro día a día un poco más adaptado y también ayudar a nuestros pacientes a que esa tecnología les ayude, por ejemplo, en una prótesis de una amputación de una pierna, que las hay ya pues, con una tecnología tremenda.
¿Y eso lo manejas tú?
Efectivamente, en mi trabajo diario tengo que hacer eso y mucho más. Utilizo diferente aparataje, unos con más accesibilidad, otros con menos, pero que al final hay otra tecnología que ayuda a esa tecnología para hacer que podamos hacerla accesible. Y pues desde que por la mañana te levantas hasta que te acuestas estamos todo el día utilizando eso. Para mí además es importante, cuando tengo un paciente, es intentar hablarle, masticarle las cosas un poquito para que sean un poco más sencillas de entender. De manera que el cerebro al final funciona como ese hardware que tiene además un software que hay que programar y que además hay que entrenar, y es como esa IA que le damos mucha información y que al final funciona de una forma especial siempre y cuando le demos esos metadatos tan importantes, pues en cantidad y en calidad suficiente.
Claro, pero Conchi me pone el ejemplo suyo. Ahora tú la atiendes a ella, que ella es una especialista en tecnología y ciberseguridad, y le puedes trasladar esa nomenclatura, esa forma de hablar, esas palabras, se lo puedes trasladar a su problema. Si tú me tuvieras que atender a mí siendo un tipo de radio, ¿cómo lo harías?
Bueno, pues esto es simple. Tú estás emitiendo un tipo de mensaje que lo emites a través de un micro y que llega a los oyentes por una serie de sistemas. Pues de igual manera el cuerpo tiene una serie de sensores que emiten y que reciben información y a su vez la interpretan. Eso pasa todos los días con los medios de comunicación. Ajá. Pues igualmente el dolor funciona así, el cómo potenciamos la fuerza funciona así, el cómo estimulamos la recuperación funciona de alguna manera así también.
Ah, qué bueno.
¿Te das cuenta? ¿Tenías razón o no?
Sí, sí, está entero. Claro. Yo he querido ponerlo un aprieto, pero no he podido.
No.
Miguel, no he podido, ¿eh?
No, ten en cuenta que las personas que tenemos baja visión y demás, tenemos un punto de vista más allá, ¿no? Entonces vamos un poquito más allá.
Oye, hablando de baja visión, esto es la radio, evidentemente aquí no nos ven, pero la gente querría saber. Y yo también, evidentemente. ¿Qué grado de visión tienes tú ahora mismo? Porque, claro, ejercer de fisioterapeuta con un grado de visión menor de un fisioterapeuta que ve 100% tiene que ser complicado.
Bueno, aprovechamos los cuatro sentidos que nos quedan plenos, los aprovechamos al máximo. Y en mi caso yo tengo una visión aproximadamente de un 0,05, que eso es ridículo. Es algo para, bueno, un poco más o menos que para no chocarme demasiado con los pilares y no pedirle demasiado perdón a las paredes.
Vale. Y con eso funciona, claro, tu espacio de trabajo tú te lo conoces al dedillo, es decir, con los ojos cerrados podrías estar haciendo o moviéndote dentro de ese espacio. Pero claro, a la hora de tener a un paciente en la camilla, ¿cómo te arreglas?
Pues igualmente, evidentemente instrucciones del tipo aquí, allí, pues no son instrucciones válidas en mi lenguaje,
claro,
pero al final es adaptarnos y cuando es necesario pues al paciente se le explica, oye, no soy capaz de ver esto que me estás diciendo, déjame que lo toque o explícamelo. Y al final tenemos que utilizar un lenguaje distinto. Pasa igual que con el móvil o con cualquier otra herramienta, las pantallas, los ordenadores, utilizamos igual un software específico para leer la pantalla, que a la gente le resulta extraño porque no está habituada, pero no deja de ser un lenguaje distinto.
Conchi. ¿Alguna pregunta para mí?
Hombre, pues sí, a mí me sorprendió mucho cuando yo lo conocí. Pude vivir en primera persona la alegría que Miguel recibió cuando fue uno de los de los 30.000 candidatos para ir a los Paralímpicos. Uh-huh. Pues solamente fueron 80 voluntarios, ¿no, Miguel? Y él fue uno. Y viví yo, porque precisamente teníamos, nos pilló en verano la rehabilitación, y lo viví, la alegría que él tenía de ir allí y ver el mundo de los Paralímpicos. Y
porque
eso
tú has estado en París entonces.
He estado como fisioterapeuta voluntario en los Juegos Paralímpicos. Qué he bueno. sido, no es un honor, pero bueno, lo digo porque sí, he sido el único sanitario con discapacidad en todo el ciclo olímpico de París. Y justamente una de las cosas que aprendí fue que las barreras están precisamente para superarlas, que la gente que iba allí iba a conseguir una décima más, a conseguir un segundo menos de tiempo para ganar la medalla de oro, y que la discapacidad en sí no era una barrera, sino al final era una circunstancia más. Y pues había gente pues con bastón, como con persona ciega, había gente en silla de rueda con muchísima tecnología encima, había gente con prótesis específica, y todos hemos visto, pues sí, hasta en el típico disparo con arco y este uh-huh. tipo de, o el disparo este que vimos el turco que se metía la mano en el bolsillo, había otra gente que llevaba muchísima tecnología encima. Pues en los Paralímpicos, de igual manera.
Ajá. ¿Qué tipo de tecnología has podido comprobar que utilizan precisamente los atletas paralímpicos?
Pues justamente eso. Al final utilizan, para estar entrenando y demás, exoesqueletos, utilizan sillas de ruedas que no son las típicas que vemos aquí. Es complejo de explicar, pero permiten bastante más autonomía, permiten mayor estabilidad. En caso de vuelco, permiten pues que se pueda reincorporar rápido a su posición vertical. Utilizan prótesis con una tecnología importante, que se acomodan al paso, a la carrera, a condiciones de lluvia. Es decir, cosas que cuando te lo explican, dices tú, ¿y esto en serio? Si esto no parece que lleve todo esto, pues sí, hasta los materiales llevan muchísima tecnología.
Eso en el mundo paralímpico, que tú has tenido la oportunidad de disfrutar de cerca este verano. Pero en tu día a día, en tu clínica, ¿qué importancia tiene la tecnología en tu trabajo?
Bueno, puedo decir que bastante. Yo utilizo, cuando me llega un paciente con un informe, utilizo un lector de pantalla que lo utilizo desde el móvil, o a veces utilizo en el propio ordenador un lector. Pero luego el aparataje que utilizo, pues desde una superinductiva de última generación, que son campos electromagnéticos, donde hay muchísima tecnología detrás, pues desde neuromodulación, que estamos hablando también de tecnología. Ten en cuenta que la fisioterapia, entre otras cosas, utilizamos medios físicos, y la electricidad, los campos electromagnéticos, se regulan bajo este principio, y solamente que le ponemos una carcasa y lo modulamos.
Porque tú, leer un informe normal, no puedes hacerlo. Tú utilizas tecnología, por ejemplo, corrígeme si me equivoco, tú haces una especie de fotografía de ese informe con tu móvil y lo traduce directamente a un audio.
Sí, es importante para que la gente un poco vea o entienda que hay un montón de aplicaciones. Hoy en día los diferentes smartphones y de diferentes marcas, por no decir ninguna, utilizan cada uno un modelo distinto, un lenguaje distinto, pero en esencia la base es la misma, donde utilizan las cámaras de los propios smartphones para leer y detectar, capturar esas imágenes, describirlas, y utilizan inteligencia artificial. Aprovechan, incluso si tienen memorizado los nombres relacionan fotos con nombres, si esto lo hace ya Facebook, si esto uh-huh. lo vemos todos los días, porque nos sí. dicen sugerencia de amistad, aquí este puede ser tu amigo, y es porque probablemente ha salido en alguna foto que habéis publicado y salís algunos de los dos. Pues lo que se hace es aunar la tecnología al máximo. Leemos documentos, si vas a una estación de trenes, pues te permite ver cuál es el tren que sale y dónde está el andén. De hecho, Málaga, por ejemplo, es pionera en sistemas de accesibilidad en el metro. Te permite, ¿qué te digo yo?, conocer billetes, moneda, escritura a mano, te permite también reconocer los colores a la hora de vestir. De gente que me pregunta, bueno, ¿cómo sabes qué color llevas de ropa? Uh-huh. Bueno, pues que hay aplicaciones que te permiten eso cuando no tienes un humano al lado.
Claro. Hombre, siempre la tecnología está ahí para facilitarnos la vida. En tu caso, evidentemente, mucho más, porque te facilita tu vida personal y además tu vida laboral. Hombre, debo reconocer una cosa. Tu trabajo, que es un trabajo en el que fundamentalmente se hace con las manos, uh-huh. la fisioterapia, quizá, y Conchi ha estado en tus manos, Si yo tuviera que ponerme en manos de un fisioterapeuta, probablemente elegiría a alguien que toda esa sensibilidad total la tuviera en las manos sin estar que estar pendiente de otro, en fin, de la vista o cualquier otra cosa.
Yo doy clase, tengo alumnos de práctica de la Universidad de Málaga y de Osuna, y a todos les digo lo mismo: no dejéis que los ojos os engañen, porque es cierto que la vista es un sentido imprescindible, y cuando no lo tienes, pues tiras de otros sentidos. Reconocer con el oído cuando una persona está caminando mal y haciendo un mal apoyo es más complejo. No es imposible, pero es más complejo.
Pero tú lo haces.
Sí, o detectar donde una anécdota que me pasó en París fue, después de haber hecho muchas pruebas a una deportista, le habían hecho ecografía, resonancia, etcétera, no encontraban qué pasaba y me pidieron que si podía explorarla. Finalmente era una rotura fibrilar lo que se estaba valorando. Y sí que con las manos se podían palpar. ¿Por qué? Porque yo no sé más que nadie, no, solamente que bueno, las manos mías están muy entrenadas desde lectura braille, y todo esto tengo que decirlo también gracias a la ONCE, que nos da un soporte tremendo, una formación que va más allá, con los tiflotécnicos, que son los técnicos especialistas en tecnologías para ciegos, y bueno, pues evidentemente todo eso es un proceso, esto es un camino.
Qué bueno. Conchi,
yo estoy maravillada.
Sí, no, yo también. Es decir que...
Ahí estamos los de ciberseguridad, porque claro, precisamente la tecnología, siempre hemos dicho, la tecnología tiene el fin de mejorar el bienestar de la sociedad, y vamos, la historia lo ha demostrado, la tecnología que busca. Pues ahí estamos los de ciber, para que no entre un bichito y que las tecnologías que le están dando a Miguel la información correcta se la den incorrectamente. Exacto. Por eso los frikis de la ciberseguridad estamos ahí, para que la tecnología haga el fin que tiene que hacer. Y la ciber, como yo siempre digo, es el medio. Y ahí nos tenemos que afanar. Y más después de conocer a una persona como Miguel. Yo es que me quedé, a mí me hizo la rehabilitación con un espejo. Y en vez de hacérmela con el dedo malo, me la hizo con el dedo bueno. Fíjate. Y yo, ¿y qué tecnología? Un espejito y yo mi mano por detrás. Y es que me encantó lo que dijo. Es que tengo que enseñar a tu cerebro a estar ahora sin esa parte de tu cuerpo que no tienes.
Claro.
Y a mí, ya te digo, me maravilló. Por eso estoy tan contenta de haber venido hoy aquí a trabajar el día 9, el día de Santa Lucía. Así que...
Oye, y el ciberconsejo de esta semana va por ahí, ¿no?
Por supuesto. Hoy es el Santa Lucía, ¿no?
Sí.
Que muy, muy relacionado, o históricamente relacionado con los invidentes, ¿no? Uh-huh. Como se decía antes.
Sí.
Pues fíjate, qué mejor día de hoy Santa Lucía estar hablando aquí con Miguel, que tiene la disfuncionalidad.
Que se puede decir, hay muchas maneras de explicarlo,
pero bueno,
básicamente tengo un punto de vista distinto.
Un punto de vista distinto, eso mismo.
A mí me parece genial esa definición. Decíamos, el consejo.
El ciberconsejo, pues que, sin barrera, por supuesto, confía en la tecnología, déjate asesorar, investiga, bichea, porque no hemos hablado aquí, no hemos dado nombre de esas tecnologías, de esas aplicaciones, porque no tenemos,
no tenemos
tiempo ya. Pero confía, la tecnología es tu aliado. Y el ejemplo lo tenemos aquí con Miguel. Así que enhorabuena, Miguel.
Pues muchísimas gracias.
Pues Miguel, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por tu trabajo. Enhorabuena por haberte prestado voluntario para esos Juegos Paralímpicos en París. Y sobre todo por, me imagino que toda la riqueza que habrás aprendido allí, que no habrá sido poca. Y por estar aquí hoy en este día festivo, o pues medio festivo.
Muchísimas gracias. Yo nada más que digo que, bueno, somos al final, de alguna manera, un sistema muy, muy tecnológico, el cuerpo humano es así, aprovechémoslo al máximo, pongamos las barreras donde toca, no más allá ni más acá, solo donde toca, y oye, movámonos, movimiento.
Exacto. Pues Miguel, muchas gracias, enhorabuena.
Gracias.
Conchi, nos encontramos en la próxima.
En la próxima, ya el año que viene, ¿no? Porque está ya nada más que tenemos un programita de tecnología, el 16 nada más, ¿no?
Sí, yo creo que el año que viene.
El siguiente
sí.
Nos vemos el año
que
viene.
Pero en fin, ya, hablamos.
La copichuela.
Estamos al filo del boletín de noticias de las 5 de la tarde. Nos vamos a enterar de lo que pasa por ahí fuera en España y en el mundo, y un minutito también para enterarnos de lo que pasa en Andalucía. Pero mientras llega ese momento, te dejo con Nacho Vegas, músico y poeta español, porque precisamente nació tal día como hoy de 1974. No te vayas, que después de las noticias seguimos. Hasta ahora.
Siendo niños era otra forma de extorsión. O era tan solo un espejismo. Señor, esta no es infinita. Y el día en que se me agote usted, tal vez reciba alguna visita. Y ese día lo lamento, será colorado, colorín se ha terminado el cuento. Polvo somos, lo sabemos, y en pólvora nos convertiremos.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, 6 minutos. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Ya sabes que esto es la tarde en COPE más Málaga, que yo soy Pedro González y que vamos a seguir juntos hasta las 6 de la tarde. Por cierto, esta semana tenemos teatro en el Contenedor Cultural de la Universidad de Málaga y hablaremos con su protagonista. Te voy a contar también el concierto que tendremos en la Catedral el próximo viernes. Hablaremos del éxito de convocatoria del concurso de agrupaciones de carnaval. Pero antes, antes te quiero contar cosas que se pueden hacer, ver o disfrutar en Málaga Capital en los próximos días. Que todavía estamos saliendo, ¿verdad?, de un puente, pues todavía hay muchas cosas que disfrutar en estos días. Así que ya sabes, como siempre te decimos, toma nota y apúntatelo. Y una de esas cosas que te debes apuntar en la agenda es una visita muy especial, porque el próximo día 12 llega aquí al puerto de Málaga, al Muelle 1, a eso que es la zona que llama de grandes yates, ¿verdad? Llega una réplica de la nao Victoria, aquella que hizo la vuelta al mundo, ¿te acuerdas? Que la empezó Magallanes, que terminó Juan Sebastián Elcano. Bueno, pues la nao Victoria va a estar aquí en el puerto de Málaga, como digo, a partir del 12 de diciembre y hasta el 12 de enero. Y evidentemente va a ser un magnífico momento para poder descubrir cómo era esa nave. Y evidentemente que te cuenten un poco la historia de la circunnavegación y de cómo se hizo en aquellos años tan complicados para la navegación en el mundo, ¿verdad? Y para contar un poquito más qué es lo que vamos a ver en ese espacio, pues nadie mejor que la responsable de prensa de la Fundación Nao Victoria, que es Lucía Quintero. Lucía, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No es la primera vez que venís por aquí, por cierto, con la Nao Victoria, ¿no?
No, así es. Estuvimos hace un par de años y cada X tiempo pasamos por allí porque tenemos buena acogida.
¿Es una réplica fiel?
Sí, es una réplica a escala 1-1 con toda la información del archivo de Indias y con todo lo que han podido recopilar de cuando, digamos, se hizo la primera navegación. Toda la información que tienen recopilada se ha intentado hacer lo más exacta posible.
Uh-huh. O sea que si es escala 1-1, es exactamente el espacio en el que se movían los que dieron la vuelta al mundo por primera vez. ¿Cuánta gente iba en aquel viaje, en aquel primer viaje que dio la vuelta al mundo?
Al total de las 5 naves iban unos 200 y pico, pero uh-huh, en cada nave, en la nuestra en concreto, iban unos 45.
Y cuando la veamos por dentro, los camarotes, los lugares donde se almacenaban, las viandas que llevaban para abastecerse durante el viaje, ¿todo eso está exactamente igual que hace más de 500 años?
Casi todo. Realmente tenéis todo lo que es la cubierta principal, la tolda y lo que es la camareta del capitán sí que está igual. Lo único, digamos, diferente es la parte de las bodegas, que en la primera travesía pues ahí llevaban animales vivos y alimentos, y hoy en día digamos que vivimos ahí la tripulación. Entonces cambia un poquito porque ahora mismo, pues eso que os comento, hay literas para que podamos vivir y no hay animales vivos.
Claro,
pero pueden venir a descubrir nuestros encantos.
Y supongo que vosotros viajaréis un poco más cómodos que aquellos que llevan la primera vuelta al mundo, ¿no?
Sí, por suerte nosotros, como te comentaba, pues abajo en la bodega pues tenemos unas pequeñitas literas y podemos dormir ahí. Y en su día, pues los pobres, pues como no tenían acceso a la bodega, pues tenían que estar en la cubierta principal.
Fíjate. Oye,
mojándose y pasando frío.
Y la tormenta las tormentas que les pillaría, porque en una vuelta al mundo no te pilla una, te pilla más de
así
una
es.
Tormenta.
Sí, ¿no? Sí, sí.
Y lo imposible es que vayas navegando con cierta tranquilidad, siempre te pilla alguna en algún sitio. Por cierto, la gente que vaya a disfrutar de esta visita, ¿cuánto dura más o menos la visita y qué soléis contarles de esa parte didáctica de la visita?
La visita es libre, puede durar, digamos, lo que los visitantes quieran, porque hay gente pues que es muy curiosa y que le gusta estar más tiempo porque quiere verlo todo detalladamente, y a la gente pues que viene, digamos, a conocernos, en torno a unos 20-30 minutos, tienen unos códigos QR repartidos por el barco que se les ofrece una audioguía gratuita para que puedan saber pues las zonas donde están pasando, un poquito de la historia del barco, y luego aparte está parte de la tripulación repartida por el barco para interactuar con los visitantes y resolver las dudas que les surjan.
¿Y esa parte de la tripulación ataviada a la vieja usanza o ya vamos con ropajes más del siglo XXI?
No, vamos con uniformes del siglo XXI vale. Para poder, digamos, que la gente nos pueda identificar y saber que somos parte de la tripulación y así poderse dirigir a nosotros para lo que te comentaba, resolver cualquier duda o cualquier cosa que les surja en el momento.
Una experiencia que fundamentalmente, y sobre todo en las fechas que estamos, en época que la mayoría de los chavales ya casi están pensando en vacaciones de Navidad o a punto de, va a ser visitas muy familiares, aunque de alguna manera todavía los colegios que siguen impartiendo clases podrían de alguna forma ponerse en contacto con vosotros para hacer alguna visita escolar, ¿no?
Así es, pueden ponerse en contacto en la página de la Fundación Nao Victoria y mi compañera les dará cita el día que ellos soliciten para poder hacer una visita guiada con profesores, alumnos de todas las edades.
Pues ya sabéis, a partir de este próximo jueves, día 12, esa Nao Victoria atraca en Málaga, en la Marina de Megayates del Muelle 1, y ahí estará hasta el 12 de enero. Así que tenemos mucho tiempo, muchos días, para poder disfrutar de esta visita y conocer un poco la historia de esos navegantes que dieron la primera vuelta al mundo con esta nave. De las cinco, fue la única, la que llegó finalmente hasta Sanlúcar de Barrameda y que venía comandada por Juan Sebastián Elcano. Pues, Lucía, gracias por estar con nosotros. Suerte, enhorabuena y por la oferta que tenéis y que sea todo un éxito.
Muchas gracias y os esperamos en Málaga durante este mes de Navidad.
Gracias. ¡Ay, la Navidad! Ahí está, dando ya la puerta de todo el mundo, ya hace ya una semana como mínimo, y todo se hace alrededor de esta fecha tan entrañable, ¿verdad? Incluso habrá alguno que se pregunte, ¿Navidad, eso qué? ¿Eso qué? Sí, así, dicho en andaluz, en malagueño. ¿Eso qué? Bueno, pues eso es lo que se han hecho, o la pregunta que se han hecho la gente del Teatro del Lazzi, que llegan aquí a Málaga el próximo sábado y domingo y lo vamos a poder disfrutar en la sala Joaquín Elejar. Navidad, ¿eso qué es, verdad? ¿O eso qué es? Vamos a hablar con una de las actrices. Irene Salas, buenas tardes.
Buenas tardes, aquí estamos al habla, Irene Salas.
Irene Salas, buenas tardes. ¿Navidad, eso qué es?
Pues Navidad, ¿eso qué es? Pues eso es un poquito de diversión para este fin de semana. Para toda la familia, como bien has dicho, estamos en la sala Joaquín Elejar este fin de semana. Y Navidad, ¿eso qué es? Dos personajes sacados de la historia de la comedia del arte del siglo XVI que hacen un viaje al presente y su patrón le dice, prepararme la fiesta de Navidad, y los saca a escena sin que estos personajes, que son unos sirvientes que no tienen ni idea de lo que es la Navidad, sepan lo que es. Le tienen que montar la Navidad a su patrón y la Navidad nos va a explicar lo que es el público. Los niños y los familiares nos van a ir explicando lo que es la Navidad y juntos vamos a construir la Navidad. Pero claro, es que estos personajes son dos personajes un poquillo extraños.
Hasta ahí puedo leer, ¿no?
Sí, es que no tiene mucha culturilla, no saben leer.
Amigo. Ya.
Entonces, claro, ellos tienen que preparar una pedazo de fiesta de Navidad, pero ellos no entienden.
Uh-huh. Por lo que me estás contando, Irene, al final es una obra, una comedia, o sea, que es una historia muy divertida, pero que pedís mucha interacción con el público, ¿no?
Sí, podría decirse que es teatro interactivo. Ajá. Muchas familias me han dicho, pero ¿puedo llevar a mi niño? Es que todavía no lo lleva a una obra de teatro y no sé cómo se va a portar. Perfecto, esta es la obra de teatro en la que le puedes traer. Porque si habla, es perfecto. Si quiere cantar, es perfecto, no pasa nada.
Exacto. O sea que va a ser una obra a todos los niveles interactiva. Y claro, y con eso que me cuente, con la participación del público, hay dos funciones. Sí. Pero la del sábado podría ser totalmente distinta a la del domingo.
Sí, y es más, el año pasado estuvimos y este año nos han llamado para que repitamos. ¿Sí? Y hay gente que vino el año pasado y dice, este año voy a volver a ello. Le he dicho, claro. Es la misma, me dice, sí, pero no son iguales. Incluso hubo gente que el año pasado, por circunstancia, vinieron un sábado y el domingo dijeron, mira, es que voy a traer a mi sobrino. Y dijeron, es que ha sido diferente. Y digo, hombre, porque vamos construyendo conforme los niños vayan diciéndonos, porque ellos son los protagonistas del show,
claro,
al fin y al cabo, porque tratamos de entender qué es esto de la Navidad y por qué la celebramos.
Claro. ¿Eso implica que haya un texto previo en la obra o hay un mínimo texto y luego a partir de ahí se va desarrollando lo que sucede en escena?
Los personajes tienen, o sea, la comedia del arte trabaja un entrenamiento de los personajes que siempre es exactamente igual y el personaje no se sale de su línea y ahora improvisa, pero aunque esté improvisado, nosotros llevamos una línea de recorrido. Ahora en la línea de recorrido hay un entrenamiento en escuchar al público, en escuchar a los niños, a los padres, en cantar villancicos, en hacer construcciones, en decorar un árbol, pero... de la manera que sea.
De la manera que sea o de la
no
manera
lo sabemos.
O de la manera que se vayan a encontrar la gente del público en ese en esa obra de teatro. Pues
sí, es una fiesta
es
de
una
Navidad.
Fiesta, ajá, perfecto. Y esto no os habéis planteado hacerlo durante más días, porque claro, siendo una fiesta de Navidad y en plena ebullición de la Navidad, pues lo suyo sería que hubiera más de un par de días de obra, ¿no?
Sería maravilloso, pero como la sala Joaquín Elejar tiene tanta programación distinta, pues entonces, claro, es como, bueno, pues este fin de semana nosotros llamamos con tiempo y dijimos, venga, vamos allá, darnos un fin de semana maravilloso. Y cogimos este, porque el anterior también hay cosas y el siguiente.
Claro.
Y bueno, decimos, bueno, pues vengas todos los días. Así que este fin de semana, sábado y domingo por la mañana, va maravilloso. Tú te levantas por la mañana, dices, me voy con la familia, te vas allí, te echas un ratito, te ríes, un ratito navideño. Y después sigues todo el sábado o el domingo, el día que hayas elegido. Sigues disfrutando de la Navidad, que en Málaga hay un montón de cosas para hacer.
Está claro. Pues ya sabéis, este sábado y domingo, en la sala Joaquín Elejar, ahí a las 12 del mediodía, vamos a poder disfrutar de esta comedia participativa al máximo que se titula Navidad, ¿eso qué? Pues
es Navidad, sí. ¿Eso qué? Vamos a intentar entender.
Pues, exacto. Pues si quieres enterarte de lo que es la Navidad, tienes que ir a ver esta obra de teatro el fin de semana. Pues Irene, gracias por estar con nosotros, suerte y felices fiestas.
Gracias a vosotros, felices fiestas.
Gracias.
Venga, hasta luego.
Y seguimos con más oferta teatral en Málaga para estos días. Y desde la sala Joaquín Elejar nos vamos a ir ahora hasta el María Victoria Atencia. Apúntate para el viernes a las 8:30 de la tarde, la obra Tierra Mía, una obra que pone en escena la compañía Pata Teatro. Macarena Pérez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estamos, Pedro?
Muy bien, aquí estamos, dispuestos a seguir contando a la gente cosas que se pueden hacer el fin de semana y, como siempre, el teatro es una de nuestras prioridades. Hemos hablado ya en alguna otra ocasión, me parece, de esta obra vuestra, ¿no?
Sí, la estrenamos pues hace un par de añitos, en el 2022, en el Teatro Cánovas de Málaga. Uh-huh. Y desde entonces seguimos de gira y volvemos a Málaga ahora en... pues el próximo viernes. Lo que pasa es que creo que es a las 7 de la tarde la función.
Ah, pues en la nota de prensa que yo tengo pone 8:30. Así que, Filip, tú eres la que haces la obra. Si tú dices que vas a estar haciendo la obra a las 7 de la tarde, yo te creo a ti más que a la nota que nos han enviado en este caso. Así que lo de las 8:30, error. 7 de la tarde. Pues ya está, por si acaso a alguien no le queda claro, que lo apunte bien la hora y ya está. Por cierto, Tierra sí. Mía, era como la historia, si no recuerdo mal, de dos mundos, uno subterráneo y otro sobre el terreno, sobre la tierra, que tienen sus puntos en común y sus historias que se van uniendo, ¿no?
Exactamente, son dos mundos totalmente divididos, donde la gente que vive en la superficie terrestre no puede visitar tierra profunda y al contrario igual. Y entonces hay dos personajes que tienen curiosidad por saber lo que hay en el otro lado y entonces cada uno desde su punto inicia un viaje donde se encuentran y a partir de conocerse, a partir de profundizar un poquito más, de excavar y de ver realmente quiénes somos cada uno, pues empiezan ya a construir una amistad donde se dan cuenta que realmente lo que nos une es mucho más que lo que nos separa. Y es una historia muy entrañable en modo de comedia, que además hoy en día, después de encender la noticia y ver tantos conflictos que pasan por en el mundo, tantos conflictos territoriales, está más en boga que nunca y queremos poner nuestro granito de arena, ¿no? para que la gente sea por lo menos capaz de reflexionar y de pensar que un mundo mejor es posible.
Uh-huh. Es una historia con mucho fondo, digámoslo así, porque habláis sobre, en algunos momentos, sobre la condición humana, pero no deja de ser una comedia, ¿no, Macarena?
Sí, tú sabes, nuestro estilo siempre lo llevamos a través de la comedia y bueno, en esta manera pues no podía ser de otra forma, ¿no? Que también abordarlo con mucha comicidad, hay también mucha interpretación actoral, por supuesto, como tú decías, un guión de mucho peso, pero también hay manipulación de marionetas, hay sombras dentro del espectáculo, en fin, de títeres, en fin, que hay un montón de elementos que hacen de esta obra pues una obra muy especial y muy mágica, donde la gente, aparte de reírse, pues también tiene lugar para emocionarse.
Mm-hmm. Por cierto, también, además de vosotros dos, de José y tú, me parece que también hay personajes que manipuláis vosotros, tipo marioneta, ¿no?
Exactamente, sí, es muy nuestro estilo, que nosotros iniciamos desde un principio cuando nos dedicamos al teatro para la infancia, queríamos eso, hacer obras que fuesen totalmente redondas a nivel interpretativo incluso, ¿no? Que nos dieran la capacidad de mostrar nuestra valía como actrices, actores, no solamente a nivel textual y a nivel físico, sino también con manipulación de marionetas. Y aparecen tres marionetas que además son muy, muy graciosas y muy celebradas en el espectáculo por el público y son una madre con sus dos hijos donde explican todo cómo se originó, ¿sabes? Y cómo se creó esa división entre esos dos mundos, entre la superficie terrestre y tierra profunda.
Uh-huh. Oye, por cierto, ¿con esto dais el cerrojazo al año 24?
No, el cerrojazo lo daremos en el Teatro Chegrai, como todos los años,
¿sí?
Que estaremos del 26 al 30 con Debajo del Tejado, que es otra obra, ¿verdad? Ha sido nuestra obra más premiada de la compañía y nosotros no podemos dejar aquí Málaga de la mano de Dios, ¿no? Claro. Aquí hay que seguir viniendo porque después de hacer gira durante todo el año, pues nos gusta, como siempre, hacer nuestra parada en verano para hacer nuestro ciclo de clásicos en verano y volver por Navidad con las obras familiares al Teatro Chegrai.
¿Y cómo se presenta el año 2025 para Patateatro?
Se presenta bien, estaremos también de gira con este espectáculo, con Tierra Mía, y aparte con El Quijote, que es para adultos, Lázaro de Tormes también, que es para adultos, y Debajo del Tejado son ahora mismo cuatro espectáculos que llevamos en cartel, y estaremos pues en Salamanca, iremos también por Andalucía, estaremos en Rota, en Sevilla también haremos una gira por 12 municipios sevillanos a través de la Diputación de Sevilla. En fin, ahí estamos preparando ya y trabajando también desde la compañía para poder llevar el teatro a todos los puntos de España donde quieran vernos.
Pues efectivamente, en la web mientrada.net, que es donde se pueden conseguir las invitaciones para este espectáculo desde hoy lunes, el horario es el que nos decía Macarena, que no dudábamos en absoluto de ello, y es a las 7 de la tarde. La única pena es que me acabo de meter en mientrada.net y me dice que ya están todas las entradas agotadas.
agotadas.
Y se han puesto hoy a
Sí, yo.
disposición de la gente, ¿eh?
Sí, es que la verdad es que el Centro Cultural MVA tiene mucho éxito. La programación son gratuitas, pero se agotan en cuestión de prácticamente segundos las
Efectivamente.
entradas. Es verdad que yo animo a la gente a, si realmente quiere venir a ver el espectáculo, a estar un poquito antes y allí se hace cola y hay veces pues que normalmente suele entrar casi todas las localidades, casi toda la gente que está allí esperando, porque hay gente que igual saca la entrada con antelación, pero luego finalmente no terminan yendo. Entonces, que esto no les pare, ¿sabes? Que se den una vueltecita
Efectivamente.
por el centro, se ponen allí a hacer cola y seguramente pueden entrar a ver el espectáculo sin problema.
Pues ya sabéis, este viernes en el Centro Cultural María Victoria Atencia, 7 de la tarde, esa tierra mía de la gente de Patateatro. Macarena, gracias y felices fiestas.
Igualmente, Pedro, un abrazo muy grande, felices fiestas.
Más cosas que apuntamos en nuestra agenda para los próximos días. Por ejemplo, acudir al Museo del Vidrio y Cristal de Málaga, porque allí tenemos exposición, la de Ricardo Manrique. ¿Quién es Ricardo Manrique? Pues nos lo va a contar el director del Museo del Vidrio y Cristal, que es Gonzalo Fernández Prieto. Gonzalo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Encantado de hablar contigo de nuevo.
Igualmente, Ricardo Manrique, echa un vistazo a su obra y es una obra, primero, absolutamente realista y sobre todo visto que hay mucho paisaje urbano de calles de Málaga. ¿Es así?
Efectivamente, es un paisaje un poco melancólico porque nos recuerda a una Málaga que casi ya no existe. Y a mí me encanta decirme, sabes que soy enamorado de Málaga y creo que es un pintor que pinta muy bien esta ciudad. Sobre todo esa, sí.
Sí, sobre todo decías.
Sobre todo el espíritu de Málaga, ¿no? Es decir, creo que me llena mucho sus cuadros.
Son 20 cuadros los que vamos a poder ver en esta muestra, Gonzalo.
Efectivamente.
¿Qué ha representado en esta ocasión el pintor, Ricardo?
Pues Calles de Málaga, que es lo que más me gusta de él. Y por ejemplo, el cuadro que más me gusta a mí es un cuadro pequeñito que él pintó. Él nació cerca de Alcazaba y pintó la vista que se veía de Alcazaba desde su retrete. Y lo tiene marcado. Sí, sabes que esto es muy de Málaga.
Sí,
Os prometo
no,
que os va a
pero es que es
encantar.
curioso lo que me estás contando, es muy curioso. La vista de Málaga desde su retrete, es
Uy,
tremendo.
es un cuadro que me encanta. Se ve la Alcazaba y sigue enmarcado en la ventana. Es decir, que parece que está viendo la vista de ese retrete.
Vale, pero no se ve el retrete, se verá lo que veía desde el retrete, ¿no?
Efectivamente, pero es
Ah,
la ventana del retrete.
vale. Y eso lo explica, es decir, cuando veamos ese cuadro, ¿vamos a ver el retrete o hay una explicación que diga, cuidado que esta imagen la tomó el artista desde el retrete?
Hombre, lo explicamos porque está justamente dentro de la habitación del Belén. Es decir, que sí lo vamos a explicar, siempre
Vale.
explicamos el Belén y también nos vamos a explicar el retrete.
Vale, estupendo. Es que eso requiere una explicación forzosa, porque si no la gente se puede llevar otra idea absolutamente distinta del pintor. Por cierto, Gonzalo, corrígeme si me equivoco. Este pintor, Ricardo Manrique, tiene un cuadro que es la fachada del Museo del Vidrio y Cristal.
yo tengo 8 cuadros de él, ¿eh? Me ha pintado también Calle Cabello, me ha pintado... A mí es que me gusta mucho, porque es que es muy realista, es hiperrealista.
Sí.
Pero da esa da ese espíritu un poco melancólico de un mundo que está desapareciendo. Nuestra Málaga está cambiando muy rápido.
Uh-huh.
Y él nos retrae un poco en el pasado a esa Málaga que está llena de charcos. Y me encanta cómo pinta los charcos. Os aconsejo mirar los charcos de las calles de Ricardo Manrique, pues son preciosos charcos.
Cualquiera que pinte lo sabe perfectamente que una de las cosas más complicadas de pintar es el agua, porque sí. Es muy difícil pintarla.
Pues él lo borda, es decir, te lleva, es realmente está lleno un poquito de melancolía, es decir, que te voy a repetir, parece que un mundo que está desapareciendo muy rápido, uh-huh. Y es un modo de atrapar un pasado, y me gusta mucho, es decir, venir y contemplarlo y pensar, decirme lo que pensáis.
Claro. ¿Hasta qué día va a estar la exposición, Gonzalo?
Hasta enero, a final de enero.
Final de enero, y se compagina con el Belén.
Sí, vale. Y tienes que venir a verlo también, que está puesto y hay 3 figuras nuevas, ya son ya 200 figuras.
Fíjate, ya mismo no vas a tener sitio donde meterlo cuando lo guardes.
Efectivamente.
Bueno, pues ya sabéis, 2 pájaros de un tiro se pueden matar en el Museo de Vidrio y Cristal de Málaga. Por un lado, el Belén, que es la época, y por otro lado, esta nueva exposición de Ricardo Manrique con ese magnífico cuadro Desde el Retrete, que merecerá la pena.
Sí. Y permitirme sí. Un inciso. Sí. Hay dos corales que vienen a cantar y me gustaría invitaros porque sabes que siempre es gratuito. Es el día viernes 27,
¿sí?
a las 18, canta el coro Canela y Limón, no lo perdáis.
¿Sí?
Y el día domingo canta el coro Son de Málaga a las 17:30. Estáis invitados y os prometo que son gente también muy malagueña. Son villancicos muy malagueños y os invito a venir.
Perfecto, pues además con música de fondo y todo. ¿Qué más queremos?
Con el Retrete al lado.
Con el Retrete al lado. Gonzalo Fernández Prieto, gracias por atendernos. Enhorabuena por esta exposición del Museo del Vidrio y Cristal y felices fiestas.
Muchísimas gracias, igualmente.
Por cierto, ¿sabías que Málaga tiene 300 días de sol al año? ¿Te has planteado cómo ahorrar en tu factura de la luz gracias al sol? Eso te propone AGS Solar, una empresa 100% malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Para instalar tus paneles solares, AGS Solar te asesora, te informa y te ayuda con el papeleo y con la solicitud de subvenciones. Además, puedes aprovechar su oferta, 8 paneles por 3.125 euros más IVA. No lo pienses más y anímate a ahorrar en tu factura de la luz. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alaurín de la Torre.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Abrimos las puertas también a las actividades culturales de la Universidad de Málaga, como hacemos todos los lunes. Claro, lo que pasa es que estamos ahí en época navideña y las actividades son menos de las que habitualmente tiene, pero alguna hay, y de eso te quiero hablar. Por ejemplo, una de las cosas que puedes hacer es ver la exposición individual de Paloma de la Cruz de Pieles Mudadas y Heridas Abiertas en la sala de exposiciones del rectorado de la Universidad de Málaga. Una muestra que estará abierta hasta el próximo 11 de enero y donde puedes la que puedes visitar de lunes a viernes de 10 a 2 por las mañanas y de 5 a 9 por las tardes con entrada gratuita. Y también tenemos actividad en el contenedor cultural. Y tenemos que ponerle de fondo música casi espacial y ahora te contaré el por qué. Porque Teatro Contemporáneo nos trae este próximo miércoles, pasado mañana, una obra que se llama Amniótica. Y uno de los que va a representar esa obra, actor y productor de la misma, es Emilio Rosales. Emilio, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, le tenemos que poner sonido así como ambientado en el espacio, porque es la historia de un astronauta, ¿no?, lo que planteáis.
Sí. Justo es un astronauta que la obra empieza cuando el astronauta pues le falla la nave espacial, ¿no?, y es un poco eso, ese viaje espacial, ¿no?, de un astronauta y al final hemos escogido, ¿no?, esta atmósfera, ¿no?, este este sitio para hablar de la Tierra y hablar de los problemas que tiene el ser humano actualmente y hablar de la existencia humana, ¿no? Pero desde lejos, ¿no? A alejarnos de los problemas que tenemos para mirarlos desde otro prisma, ¿no?
Uh-huh. O sea, que es lo de Houston, tenemos un problema, pero de otra manera, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Sí, 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 exactamente.
Porque al final es eso, la obra es la conversación que tiene el astronauta que está allá en el espacio con la base de la NASA, donde está la persona, la astrofísica, que de alguna manera tiene que echarle una mano al problema que tiene con la nave, ¿no?
Exacto, ahí van conversando el problema que tienen. Es que ninguno de los dos escucha al otro.
Adiós.
Entonces es una conversación interrumpida en el que son dos personas que hablan pero sin escuchar la respuesta del otro. Entonces, uh-huh, al final se trata de un monólogo, ¿no? En el que, como te digo, pues al final hablan sobre pues una persona cuando imagínate en un momento tan decisivo, ¿no?, de tu vida, que estás en el espacio perdido y se rompe, ¿no?, la conexión, se rompe la comunicación, se rompe la nave y tu destino pasa a ser casi de una tragedia griega, ¿no?, un destino tremendo. Pues claro, en ese momento, en esa situación de tanta intensidad, te das cuenta de muchas cosas, ¿no? Entonces, como reflexiona sobre el papel del ser humano, ¿no?, en esos momentos en los que estás a punto de uh-huh, pues de que te pase lo peor, ¿no?
Claro. Quizá una de las enseñanzas que a lo mejor podemos sacar por lo que me estás contando es algo que en la vida real sucede, es decir, que dos personas están una al lado de otra y no se escuchan lo que se están contando. Esto puede suceder a 1.5 metros o puede suceder a miles de kilómetros de distancia en una nave espacial, ¿no?
Pues totalmente, porque desde luego que uno de los problemas que el ser humano tiene es la incomunicación, ¿no? Parece ser que todas las redes sociales, todos los avances tecnológicos que parece ser que nos hacen estar muy, muy cerca, ¿no?, en realidad nos hacen estar más distante, ¿no? Es verdad que suele ser una comunicación más vacía, ¿no?, muchas veces.
Emilio, ¿por qué se llama la obra Amniótica? ¿De dónde viene ese nombre?
Bueno, la verdad que es raro, ¿no?, el nombre, ¿no? No parece ser que no tiene mucha relación con un astronauta que está en el espacio. Pero para saber por qué se llama Amniótica hay que ver la obra, porque es una de las aparece ese nombre al final, justo en uno de los momentos finales de la obra, en donde se explica por qué se llama amniótica, ¿no? Al final amniótica viene del líquido amniótico, ¿no?, del nacimiento, ¿no?,
donde está el bebé antes de nacer,
envuelto en esa bolsa, ¿no?, y de ahí viene el nombre. Ahora, el por qué y qué relación tiene esa bolsa de líquido amniótico con un astronauta que está a miles de kilómetros del espacio, de la Tierra, que digan, el espacio, pues el por qué hay que venir a ver la obra y descubrirlo.
Perfecto. Bueno, pues ya sabéis, Amniótica es el nombre. Todo el mundo sabe lo que es el líquido amniótico, y para saber qué relación tiene eso del líquido amniótico, que es lo que nos viene a la cabeza a todos con el título, pues tendremos que ver la obra, porque al final nos enteraremos del porqué de la misma. Pero al final esa obra es la que vamos a poder disfrutar este próximo miércoles en el contenedor cultural de la Universidad de Málaga. ¿Es a las 8 o a las 8:30? Porque el dato ese no lo tengo.
A las 8, exactamente.
A las 8, correcto. 8 de la tarde, sala 3 del contenedor cultural. El precio de la entrada, ya sabéis que siempre muy baratito, 4 eurillos de nada. Y además, como sabéis, y que no se entere nadie, con esos 4 euros te dan una consumición gratis. Así que mejor imposible. Pues, Emilio, gracias por estar con nosotros. Suerte, que vaya fenomenalmente bien y felices fiestas.
Muchas gracias.
Gracias.
Chao.
Bueno, pues hoy le hemos pedido que nos cuente cuál es la canción de su vida a un joven diputado de la Diputación de Málaga.
Soy Luis Rodríguez, diputado de Emergencia y Seguridad en la Diputación Provincial. Y bueno, una de, si no quizás mi canción favorita, es Del Bosque de tu Alegría. Yo soy muy del último de la fila y también, como no, de Manolo García. Quizás por edad, porque seguimos siendo muy jóvenes, Pues por edad, Manolo García lo hemos seguido mucho desde joven, con todos los amigos de la pandilla del barrio, y hemos ido a muchos conciertos, y del Bosque Tu Alegría, pues una de esas canciones que cuando tienes uno un día bueno puedes escucharla y te trae muy buenos recuerdos, y también cuando uno pues no tiene el mejor día posible, también te sirve para acordarse de dónde viene uno. Así que nada, espero que os guste y disfrutéis de ella.
Porque de ti volví a aprender el nombre de las cosas, porque de ti volví a aprender lo necesario. Pan, casa, destino, camino. De ti volví a aprender del bosque, de tu alegría, de manos, de tu sereno misterio. Quedaba mucho por hacer, arreglar la huerta, hablar con los perros, pasear por las orillas del otoño. Quedaba mucho por hacer, quedaba mucho. Porque de ti volví a aprender lo necesario, a prescindir de lo inútil, que nada es precario, del brillo de tus ojos, a disfrutar el tiempo lento y cuatro cosas sutiles de tu gesto cierto. Y muchas cosas más de ti aprendí, y quedaba mucho por hacer. A tirar el lastre de eso que es la existencia, del tráfico, del peso de los lunes. Gris, cielo, hoguera, camino. De películas malas, a robarle el tiempo al minutero. Que los relojes matan el tiempo. Quedaba mucho por hacer, recoger los sueños.
Pues ahí tenéis un tema de Manolo García, ex del último de la fila, que es la canción favorita de este diputado de la Diputación de Málaga, Luis Rodríguez. Las 5 de la tarde, casi 42 minutos.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Este año el Belén diocesano está de 10.
El Belén viviente diocesano cumple 10 años acercando la Navidad a los malagueños.
El sábado 14 de diciembre, desde las 10:30 de la mañana, podrás asistir gratuitamente en Casa Diocesana Málaga a la representación de las principales escenas de la Natividad.
Además, habrá actividades infantiles, castillos hinchables, mercadillo, barra de comida y recogida de juguetes en favor de Aboy.
Décima edición del Belén viviente diocesano, el Belén más grande de Málaga.
Narbonaonline.com te trae la vinoteca y tienda gourmet digital más grande del mundo. Conviértete en tu propio chef y sumiller con un clic. Visita narbonaonline.com y vive la experiencia gourmet.
Narbonaonline.com, donde tus sentidos crean su memoria.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Más cosas que debes apuntar en tu agenda, y esa tiene que ver con una tradición muy, muy malagueña. Es la tradición que tiene que ver con las corales, ¿no? Y en este caso, escolanías, es decir, las corales más pequeñitas, más infantiles, ¿verdad? Bueno, pues el próximo día 13, el viernes de la semana que viene, 7:30 de la tarde, la Catedral de Málaga va a acoger el primer concierto de Navidad infantil, donde vamos a tener dos escolanías. Ahora te voy a contar exactamente cuáles son, pero quiero saludar a parte de la entidad organizadora de este concierto, de la Asociación Pro Tradiciones Malagueñas, La Coracha. Lola Rasero, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, primer concierto infantil, ¿no se os había ocurrido antes o habéis dicho ya este año vamos a hacer el concierto infantil que tenemos pendiente?
Bueno, sí lo habíamos pensado, pero ha sido Catedral quien nos ha ayudado a cumplir con ese deseo. Uh-huh. Ellos les pusimos la idea y les pareció muy bien, muy bonito. Y nos han facilitado todo. Uh-huh.
Primer concierto en el que además intervienen dos escolanías, la de Nuestra Señora de la Encarnación, de Marbella, y también la de Santa María de la Victoria, de Málaga. ¿Cuánta gente compone en total esas dos escolanías? ¿Cuántos vamos a poder escuchar cantando en la catedral?
50 niños.
¡Hala!
Sí, la escolanía de Marbella es más voluminosa. Uh-huh. Son 35 niños. Bueno, son 35 en el momento del concierto. Puede ocurrir que algún niño no pueda asistir, ¿no? Pero en realidad son 35 y 15 Santa María de la Victoria.
Uh-huh. ¿Van a cantar las dos escolanías a la vez o cada una va a llevar su repertorio?
Cada una lleva su repertorio y cantan una canción conjuntamente.
Uh-huh. O sea, que en un momento dado se van a unir las dos escolanías para cantar un mismo tema. ¿Y ese repertorio que lleva cada una de las dos escolanías, sabes más o menos cuál han elegido? ¿Si van a ser villancicos populares, tradicionales, o van a sorprendernos con algún otro tipo de pieza?
Bueno, van a sorprender. La Escolanía Santa María de la Victoria lleva villancicos populares. La Escolanía de Marbella lleva su propio programa, que sí que van a cantar. No se está habituado a oír las canciones que van a cantar ellos. Ellos ya le han cantado al Papa. Entonces van a, entre las dos, van a permitir que los niños de Málaga puedan oír y saber de villancicos de distintos estilos. Uh-huh. Y eso va a ser muy bonito. Lo que pretendemos es que asistan los niños de Málaga.
Vale.
Que sea para ellos, que sean los protagonistas, que ellos vivan esa tradición y les resulte muy motivador. Y acudirán, pues, acompañados de sus padres o de sus abuelos, porque, como sabes, los padres trabajan hoy. Es muy raro que un padre o una madre no trabaje. Uh-huh. Entonces, asistirán acompañados de sus abuelos también.
Por cierto,
va a ser bonito.
¿En qué espacio es concreto de la catedral va a ser el concierto?
Pues va a ser en la escalinata delante del altar.
Ah, perfecto. Muy bien, estupendo.
Sí.
Y además el concierto me han dicho que es entrada libre, o sea que todo el que quiera,
sí,
que se pase por allí. Y hombre,
sí,
hasta completar aforo, tampoco vamos a poner la catedral atestada ni atiborrada de gente, pero bueno, con cierta normalidad y tranquilidad, todo el que quiera puede pasar por allí a escucharlo, ¿no?
Todo el que quiera puede pasar. La catedral es de por y para los malagueños, y la Coracha siempre ha trabajado para los malagueños. Entonces nosotros lo hacemos así, casi todo.
Uh-huh.
Asistencia libre hasta completar aforo.
Pues ya sabéis, primer concierto infantil de Navidad de la Catedral de Málaga este viernes, 7:30 p.m, con entrada libre hasta completar aforo. Lo organiza la Asociación Pro Tradiciones Malagueñas La Coracha, y en ese concierto van a intervenir la Escolanía Nuestra Señora de la Encarnación, Puer y Marbella, y la Escolanía Santa María de la Victoria de aquí de la capital. Lola Rasero, gracias por estar con nosotros, enhorabuena por esta iniciativa y que sea todo un éxito.
Muchas gracias, y agradecer desde aquí al Cabildo de Catedral, que nos ha facilitado todo, y por supuesto a las escolanías.
Pues, y gracias a vosotros.
Pues felices fiestas. Gracias, Lola.
Igualmente. Adiós.
Solo tienes que hacer clic en cope.es/Andalucía y entrarás a formar parte del mundo de la mejor información al momento o cuando quieras.
Así es la web de Cope Andalucía. Escúchanos.
Escúchanos.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Cada vez más profesores necesitan pedir ayuda desbordados por las tareas y el aumento de la conflictividad en los centros donde trabajan. Y una de las cosas que más llama la atención es que han subido las agresiones de alumnos a profesores.
Esa agresión va acompañada de un problema que tiene a nivel conductual cada vez más en el alumnado y que se vio a partir de la pandemia.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Diez minutos para alcanzar las 6 de la tarde. Ya sabes que los lunes solemos abrir una ventanita para hablar de la actualidad del Carnaval de Málaga, para ya calentar motores de cara al mes de febrero, al mes del Carnaval por excelencia. Y nos ha llamado la atención pues el hecho absolutamente histórico que ha tenido lugar con motivo de la participación de agrupaciones en el COA, que en el concurso oficial de agrupaciones de Carnaval, porque por primera vez, y ahora me van a corregir si me equivoco o no, por primera vez creo que tenemos representación de las 8 provincias andaluzas en el Carnaval de Málaga. Y para ver si esto es cierto o no, que me lo confirme el vicepresidente primero de la Fundación del Carnaval, Carlos Pariente. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues, a ver, Pedro, no te equivocas. Hay un dato que en 2018 sí se inscribieron agrupaciones de toda la provincias andaluzas,
¿sí?
Pero nada más inscribirse se dieron de baja un par de ellas, o sea que al final pues no vinieron.
O sea que sí, este año es la primera vez, ¿no? Entonces.
Este año va a ser la primera vez porque es muy raro que un grupo desde hace un par de años se va pagando una fianza para poder inscribirte y el grupo que no viene pues renuncia a esa fianza, que aunque no sean muchos, son 200 euros, pero los pierden, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, claro. Pues la verdad es que es muy raro que no vaya a suceder y nos han confirmado todos que vienen con muchísimas ganas porque además hay premios a todas las letras, a las mejores letras de cada provincia andaluza.
Uh-huh.
Y eso es un incentivo para los grupos de fuera, claro.
Además, la participación también bate récords. 58 agrupaciones es un número que alguna vez hemos tenido en el Carnaval Malagueño.
Sí, Pedro, sí, tuvimos. En el 2017 fue el año en que más agrupaciones se inscribieron. Había unas más de 70, 72, si no me equivoco. Y la verdad es que desde ese año, desde 2018, 2019, empezó a bajar un poco la participación ya con la pandemia y después la pospandemia, pues también costó un poquito de trabajo de remontar, pero esta cifra es una cifra muy importante, ¿no? Porque venimos de 43 agrupaciones en 2024 y vamos a tener pues 58, 15 más en la próxima edición del Carnaval.
Uh-huh. Bueno, y otra novedad importante, hace muchísimos años que no contábamos con un coro en esa sección.
Pues sí, pues además es un coro malagueño, que es más, para más inria. Venía un coro de Belén Málaga.
Correcto.
Que participó en 2018, si no me equivoco, y después hemos tenido varios grupos de Cádiz. Lo que pasa es que nosotros queríamos un poco pues amoldar a la situación que hay de coros en Málaga, que por suerte hay muchísimo y muy bueno, y queríamos darle la oportunidad pues ser un poco más flexible a la hora de las bases. Y, por ejemplo, hemos sustituido coplas tradicionales de los coros que podrían hacerla en vez de un tango, pues hacer una malagueña, ¿no? Que es algo muy nuestro, ¿no? Y de esta manera, pues, María Adela Merchán, que es una profesora de canto excepcional y una carnavalera de pro, pues se ha tirado al barro y ha dicho, venga, pues yo tengo un coro y voy a preparar uno para el carnaval. Y la verdad que estamos muy contentos de su participación y que esperemos que esto sirva de acicate para que en años venideros pues haya más coros y los malagueños se animen, claro.
Efectivamente. Pues ya tenemos cuartetos, ya tenemos murga, tenemos comparsa y ahora ya por fin tenemos también un coro que hacía muchos años que no teníamos. Así que ya tenemos un carnaval, un encuentro de agrupaciones de carnaval absolutamente completo. Por cierto, el día del sorteo, ¿cuándo será exactamente?
El día 15 de diciembre, este próximo domingo, será el sorteo a las 12 de la mañana en la Caja Blanca. Uh-huh. Y ahí ya quedará configurado lo que es el orden de las preliminares, que empezará el día 8 de febrero, sábado 8 de febrero, en el Teatro de la ESA, de la Escuela de Superior de Arte Dramático de Málaga. Y nada, pues a disfrutar del carnaval, que ya cada vez queda menos, queda un mes y poquitos días.
Queda muy poquito. Estamos todos aquí pensando más que en turrones.
Aquí hay otros que llevan el matasuegra en la boca desde hace unos pocos meses,
¿verdad? Oye, por cierto, esta enorme participación, 58 agrupaciones, ¿esto va a condicionar un poco el número de semifinales o preliminares que vamos a tener en el carnaval el año que viene?
Mira, las preliminares sí la retoca un poco, porque el año pasado tuvimos 7 sesiones. Y este año vamos a tener las 8 sesiones, ¿no? Sí. Empezamos un día antes porque, claro, al tener 58 agrupaciones no podíamos tener casi 10 agrupaciones por día, ¿no? Entonces hemos ampliado un día más lo que son las preliminares, pero las semifinales sigue teniendo 4. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que las bases de nuestro concurso lo que nos dice es que pasan a la semifinal, a la segunda fase, pues un porcentaje más o menos del 60% de las agrupaciones. Calculamos que pueden ser unas 24 o 26 agrupaciones las que puedan pasar del corte de las semifinales, sin contar las agrupaciones infantiles, que son 8.
Ajá. ¿Y eso condiciona también la final o no?
Tampoco condiciona, ¿no?, la final. La final tiene un número máximo, que son 10 agrupaciones, 5 murgas, 5 comparsas, y si algún coro, si el coro, el jurado lo ve con un nivel suficiente como para poder pasar a la final, pues estará, igual que los cuartetos, igual que las agrupaciones juveniles.
Uh-huh, perfecto. Cuartetos que este año hay 2, si no me equivoco, ¿no?
2, y los 2 son de Córdoba.
Anda, mira qué bien, los 2
sí,
de
sí,
Córdoba.
Sí, 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 o sea, vienen los vecinos de la mezquita, y vienen, pues, la verdad es que ya estuvieron en otras ediciones y con muchas ganas de que nos hacen un gran favor al carnaval malagueño, porque este año no, porque ya esas circunstancias los cuarteteros de Málaga no podían salir y al final ellos han sido los que le van a dar la vida a la modalidad.
Uh-huh. Pues ya sabéis, el 15 de diciembre, domingo, 12 del mediodía, en la Caja Blanca, ahí será ese sorteo para saber cómo se distribuyen estas 58 agrupaciones en esas 8 preliminares que se van a desarrollar en principio allá por el mes de febrero. De momento, lo importante es que es un hecho histórico que haya representación de las 8 provincias de Andalucía en el COAC de Málaga. Así que eso ya es importante. Ah, y lo del coro, por supuesto, que no nos olvidamos que tenemos de nuevo coro en nuestro concurso. Pues, Carlos Pariente, gracias como siempre por estar un ratito con nosotros.
A vosotros siempre, por darnos un ratito.
Y felices fiestas.
Igualmente, felices fiestas a ti y a todos los oyentes.
Esta señora se llamaba Mary Fredriksson. Era la cantante del dúo sueco Roxette. Ella nos dejó a los 61 años en 2016, tal día como hoy. Así que con su voz hoy hemos querido poner el broche musical al programa. En la realización, como siempre, estuvo Enrique Ortiz. Ya sabes que volvemos mañana a partir de las 4:30 de la tarde. Los saludos de Pedro González y ahora escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Adiós.